con nuestra primera entrevistada, con la jueza Vilma Almirón, que ella integra el Tribunal Electoral. Y le queríamos hacer una entrevista porque esta semana, estos últimos días, se conoció una noticia que finalmente confirmaron como precandidato en una localidad del Chaco a una persona que tiene una sentencia que lo condena por un delito de abuso sexual en la infancia. Y la doctora Almirón decidió votar en contra. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está?
Hola, Valeria, buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia.
Bueno, doctora, la queríamos entrevistar para que usted explique su voto a la audiencia, porque usted fue la única disidencia en esa resolución y bueno, nos gustaría que con términos sencillos pudiera explicar un poco quién presentó esa impugnación para este candidato, o cómo se dio, cómo llegó, digamos, el caso hasta el tribunal, y finalmente los fundamentos de su decisión.
Bueno, esto surge a raíz de una presentación de la abogada querellante en la causa penal donde esta persona fue condenada por abuso sexual contra dos personas menores de edad. La abogada querellante de la familia presenta la impugnación a esta candidatura, por lo cual el tribunal debería expedirse sobre la viabilidad o no de esta impugnación. En primer término, de resolver en esta cuestión la doctora Valle, que es la presidenta del tribunal, porque decidió cuestiones en la alzada, o sea, decidió cuestiones del recurso que se interpuso en su momento contra la sentencia que lo condenó a esta persona, y en el mismo caso el doctor Víctor del Río. Por lo que el tribunal llama a integrar a la juez suplente, que soy yo, que en este caso el tribunal está integrado por la doctora Silvana Morando, la doctora Valdovinos y mi persona como jueza suplente. Pero bueno, una vez que se presenta este planteo, se pone a resolver, se corre vista al procurador fiscal, y el procurador fiscal dictamina conforme lo que dice la ley electoral. ¿Qué quiere decir esto? Que esta persona estaría habilitada para poder ser candidato, habida cuenta que su condena no se haya firme. Pero ¿qué pasa? Acá tenemos una situación. Esta condena está firme en cuanto a la declaración de responsabilidad de este precandidato, ¿no es cierto? Uh-huh. La declaración de responsabilidad establece que él era responsable de un delito contra la integridad sexual contra dos niñas, ¿no es cierto? En perjuicio de dos niñas. Y luego lo que se recurre, o sea, hay una sentencia condenatoria. Esta sentencia condenatoria se eleva al superior, el superior confirma la autoría, la declaración de responsabilidad, y devuelve a la Cámara Criminal nuevamente esta sentencia para que la Cámara Criminal fije un monto de pena. Es eso lo que se debe fijar, pero lo que sí está firme es su declaración de responsabilidad.
Es decir, se puede decir hoy que la sentencia dice que el hecho ocurrió y que la persona, que Falcón, fue responsable, digamos, de esos hechos que se lo acusó.
Exactamente, uh-huh. Así como lo decís, Valeria. Lo que debe resolver ahora la Cámara Criminal es el monto de la pena, ¿no es cierto? Bueno, entonces, la ley electoral lo que dice, que la persona debe estar con una sentencia firme, no solamente declaración de responsabilidad, sino también en cuanto al monto de la pena. Y ese monto de la pena es el tiempo que esta persona puede ser inhabilitada o excluida de un padrón electoral. Uh-huh. ¿Se entiende hasta ahí?
Claro, sí se entiende.
Bueno, entonces, como vos mismo, fíjate que no sé si vos sos abogada o no, pero una persona común, una persona cualquiera puede entender que esta persona es efectivamente autora de este delito. Entonces, a mí, al momento de emitir mi voto, no me adherí al dictamen del procurador fiscal, que estaba correcto porque está acorde a lo que dice la ley electoral. Pero nosotros tenemos por sobre la ley, la Constitución Nacional, y por sobre la Constitución Nacional, convenciones internacionales que nuestro país, la República Argentina, lo incorpora como norma en la Constitución Nacional. A saber, Convención de los Derechos del Niño, la Convención Belén do Pará, que es la Convención para erradicar todo trato cruel e inhumano hacia las mujeres, contra la violencia hacia las mujeres, el Pacto San José de Costa Rica, que es la Convención Internacional de Derechos Humanos, que todos estos cuerpos legales, estos tratados internacionales donde la Argentina se hace responsable de su efectivo cumplimiento porque son operativos, corresponde a los jueces y juezas hacer ese control de convencionalidad. Y eso es lo que, en síntesis, es lo que dice mi voto disidente. O sea, hice ese control de convencionalidad y entiendo que esta persona no podía ser candidato en virtud de que esta declaración de autoría, de responsabilidad en un hecho contra un delito contra la identidad sexual perpetrado encima gravemente contra dos personas menores de edad, estas convenciones me imponían decir no estar de acuerdo.
Doctora, pensando en estas convenciones, ¿no? Que lo que plantean es que el Estado tiene que desplegar todas sus herramientas para evitar la revictimización, para evitar el sufrimiento de la víctima y también para evitar la repetición de estos hechos, ¿no? No vamos a pensar de que en la sociedad es imposible que se vuelva a repetir un abuso sexual en la infancia por una sentencia, pero me imagino que una de las cosas que recibe la sociedad como mensaje en estas sentencias del Poder Judicial es que poco importa los antecedentes y una persona puede presentarse a las elecciones y buscar quizás una impunidad, ¿no es cierto? Es decir, claro. Eso es lo que a mí me preocupa, que sea el mensaje, que la política se está buscando como una forma de impunidad para los delitos.
Claro, por eso mismo, porque si nosotros tenemos la situación de que un deudor moroso alimentario, que nosotros tenemos registro en la provincia, el registro de deudores alimentarios que se lleva a cargo, está a cargo el Ejecutivo, si una persona está registrada como moroso alimentario, no puede ser candidato. Por más razón, una persona declarada autora de un delito.
Sí.
Entonces, es avalar esta situación, esta irregularidad, esta ilegalidad. Entonces, a mí me provocaba un rechazo a lo que dice la ley electoral, que hay que reformarla o hay que declarar la inconstitucionalidad, en su caso, de estos artículos, para ser adecuada a la normativa convencional que te mencioné, Convención de Derechos del Niño, Convención Belén do Pará, entre otros cuerpos legales de derechos humanos.
Sí, quería traer un poco lo que dicen. Por ahí no citamos las convenciones, pero como están llenas de artículos y demás, por ahí traer específicamente cuál es el renglón, ¿no? que le toca a estos casos. Ahora que usted nombra esta cuestión de entre los requisitos que tenemos para ser candidatos o candidatas, para presentarnos candidato o candidata en la ciudadanía en el Chaco. Tenemos específicamente no estar en este registro de deudores morosos alimentarios y también tenemos el requisito de no estar en un registro de personas violentas, que también ahí requiere una sentencia firme, ¿no? Para registrarse. Es decir, para que una persona que tiene una condena por violencia de género esté registrado, tiene que atravesar todos estos procesos y todas estas dilaciones.
Así mismo. Pero bueno, con eso, con solicitar informes a los juzgados, si hay causas, esté o no archivada, tiene un antecedente. Así que, y bueno, y eso, como te decía, Valeria, el control de convencionalidad que nos corresponde a los operadores de derecho, en mi caso como jueza, entiendo que hay que hacerlos operativos, hacerlos efectivos justamente para protección de la sociedad, de la comunidad, ante estos planteos, ante estas precandidaturas que realmente resultan, para mí, en mi caso, inadmisible, pero bueno, fue mi voto disidente.
Le quería consultar una cosita más nomás. Estas denuncias de estas personas se dieron bastante avanzada su edad, digamos, ya tenían bastante edad, pero los hechos pasaron hace muchos años. Estas dos personas están alrededor de hace 15 años litigando en la justicia. ¿Eso también influyó en su posición o miró solamente, objetivamente, digamos, la instancia de la causa, de la sentencia y las apelaciones?
Nosotros no intervenimos ni estamos revisando el tiempo de proceso de esta causa. Simplemente vemos la situación procesal de la persona en particular. Sí, después supe que y por unas cuestiones que tenemos que saber de cómo venía la causa, pero no, a nosotros como Tribunal Electoral particularmente no nos incumbe ese tiempo de proceso. Sí, la situación particular de esta persona. De esta persona cuestionada, ¿no es cierto?
Perfecto. Sobre la base objetiva, digamos, del expediente, de las piezas que había en el expediente, las resoluciones el estado, digamos, procesal, como usted dijo. Perfecto.
Exactamente, sí. No, esa cuestión no es incumbencia, porque la incumbencia es simplemente la habilidad de este candidato para poder postularse en las elecciones.
Y no sé si usted, le quisiera consultar, si usted tuvo conocimiento de una presentación que hizo la Secretaría de Derechos Humanos en los primeros días de abril, y que había informado, resguardando por supuesto la privacidad, había informado la cantidad de denuncias por abuso sexual en la infancia que había en el Chaco. Tengo entendido que hizo una presentación a la justicia electoral. No sé si llegó a su conocimiento.
No, la verdad que no, Valeria. Eso no tengo conocimiento.
Usted como jueza suplente no tuvo acceso, digamos, a esa presentación. Claro, no la notificaron.
Claro. Yo soy convocada cuando los jueces titulares se excusan o por una cuestión de enfermedad o licencia no pueden actuar. Ahí soy parte del tribunal.
Perfecto. Bueno, le agradezco mucho el contacto, así vamos conociendo un poco cómo se maneja, cómo se informa la justicia. Acá me acercan la nota, fue presentada el 11 de abril del 2023, está dirigida a la presidenta del Tribunal Electoral, doctora Emilia María Valle.
Exactamente, ella es la presidenta.
Claro, firma la secretaria de Derechos Humanos y en esta nota informa que por sobre cerrado le informan al Tribunal Electoral que cuentan con 7.097 denuncias cargadas en la plataforma Víctima Asistencial, la Guardia de Género y la Línea 137, así como con 50 querellas y 60 intervenciones en lo que va del año 2023 por parte de la Dirección de Litigios Estratégicos, en las que ahí hay sí varios delitos contra la integridad sexual. Y que algunas de esas personas acusadas podrían presentarse como candidatos de algunas localidades, ¿sí? Concretamente esa fue la presentación a la que yo le preguntaba si usted había accedido.
No, a esa presentación no.
Bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Le agradezco mucho y bueno, seguramente le pediremos alguna otra entrevista para conocer un poco más también el desenvolvimiento de la justicia.
Bueno, Valeria, muchísimas gracias y a disposición. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, y recuerden que si conocen a alguna persona que es víctima de violencia o que es una persona que es menor de edad y que sufre algún tipo de abuso,